Continuamos ahora con nuestra serie de entrevistas electorales. Nuestro invitado de esta mañana es el candidato del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi, por Vizcaya, Eduardo Madina. Egunon.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Ha cambiado algo la situación a raíz de los debates?
Sí, yo creo que ha cambiado, que por fin se ha podido ver una contraposición de modelos que propone cada uno. El día que lo vimos PSOE y PP, hay enormes distancias entre lo que quiere hacer Rajoy, una vuelta al pasado, lo que quiere hacer el PSOE, que es mirar hacia el futuro. Y en el de anoche, que yo creo que fue un grandísimo debate entre Josu Erkoreka, Ramón Jáuregui, Gallardón, Llamazares, pudimos ver varias de las principales ofertas de las que están en estas elecciones. Ha cambiado que la gente ha podido acceder mejor a una visión directa y contrapuesta de las distintas ofertas de cada uno. Me parece que es un acelerón de la intensidad de esta campaña, ¿no?
¿En qué se basan ustedes para decir que el Partido Popular tiene un programa oculto?
En que sabemos que lo que en política económica no cuentan en su programa lo están aplicando en aquellas comunidades autónomas que gobiernan y que tienen competencias en materias vinculadas a las claves de esta campaña, ¿no? Por ejemplo, a las figuras fiscales, algunas de ellas. Ellos no quieren que un impuesto a los que tienen más dinero sirva para financiar políticas sociales o nuestros servicios públicos, fundamentalmente la educación pública y la sanidad pública. Sabemos que en materia de educación y de sanidad precisamente no cuentan nada de lo que quieren hacer. Su programa es más bien un vacío, pero vemos lo que están haciendo en sitios donde gobiernan, y como todo el mundo sabe, las comunidades autónomas en educación o en sanidad tienen muchísimas cosas que decir porque tienen competencias propias. Y en Madrid, por ejemplo, en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, que son comunidades autónomas donde están desde hace mucho tiempo gobernando en algunos casos y en otros casos desde hace menos tiempo, las están desmontando. Están en un ataque directo a la educación pública y están privatizando la sanidad. Yo no quiero eso para Vizcaya, ni para Euskadi, ni lo quiero para el conjunto del Estado. Y con eso nos presentamos, con un discurso de defensa de las políticas sociales, de que son sostenibles, de que no hay que pagar por ir al médico, de que tenemos derecho a una educación pública, que el PP ha decidido colocarlo en zona de riesgo, porque sin caso de que gane, yo pienso que harán lo que están haciendo en aquellos sitios donde ya gobiernan, ¿no? Aunque no lo cuenten en su programa.
De todos modos, dada la situación que vive Europa ahora con esta crisis italiana, todos damos por hecho que van a ser necesarios nuevos ajustes. ¿Tienen límite estos ajustes o hay que hacer todo a lo que nos obligue Bruselas?
Nosotros tenemos un límite claro, y son las políticas sociales y los servicios públicos, porque lo pensamos desde una óptica social. Pensamos que este modelo de bienestar social, este modelo social que hemos creado en Europa y que también hemos creado aquí en nuestro Estado y también aquí en nuestro país, en Euskadi, es sostenible y es justo desde una perspectiva social. Pero una cosa más también pensamos, y es que es eficaz económicamente. Es decir, que una población sana, una población educada, donde todo el mundo, independientemente de su renta, tiene derecho a médicos que atiendan su salud y a ciclos educativos que de forma gratuita le formen hacia el futuro, eso para una sociedad es también eficaz económicamente. No hay nada más caro que una población con vacíos educativos o con problemas serios de enfermedades, etcétera, ¿no? Para nosotros, ¿dónde está el límite a los ajustes? En la financiación social, en las políticas sociales. Sabemos que el PP no tiene esa idea. Y esa es una de las claves de esta campaña. Nosotros pensamos que el modelo social es sostenible, el Partido Popular no lo cree.
¿Saben ustedes cómo darle la vuelta a las cifras del paro?
Sí, sabemos que es muy difícil, sabemos que tenemos un problema muy serio, sabemos que la estructura económica de España entera destruye mucho empleo cada vez que la economía no crece, pero también sabemos que cuando entra en crecimiento multiplica el número de puestos de trabajo muy por encima de cualquier otro país europeo. Esa es nuestra historia de los últimos 30 años, yo diría más, de los últimos 40, 50, 60 años, ¿no? No hemos sido capaces de corregirla por un problema de productividad que está con nosotros desde hace mucho tiempo. Y sabemos que necesitamos tres elementos fundamentales. Uno, corregir el déficit público que tenemos. Y nosotros hemos decidido hacerlo sin tocar las políticas sociales. Dos, necesitamos la activación de la zona económica a la que pertenecemos, que es la zona euro. Necesitamos que las economías de nuestro entorno, las que nos compran y nos venden, se activen para poder comprarnos y para que podamos venderles. Y por tanto, activemos nuestro ciclo de crecimiento económico, entremos de fondo en él. Y tres, apostar por lo que Euskadi ha venido haciendo en los últimos años. Una economía del conocimiento con altas capacidades competitivas que cree valor añadido a través de lo que produce, de lo que conoce, de lo que hace que otros no son capaces de hacer, que lo vincule a sus capacidades productivas y que cree riqueza por ahí compitiendo por conocimiento. No podemos volver a competir por el número de ladrillos que seamos capaces de poner más rápido que otros, ni por reducción de costes laborales a través de los salarios de los trabajadores, que es lo que está en la mente de los que vienen con las nostalgias del 96, que es lo que hicieron en el 96 y lo que ya no vale, porque el momento histórico que estamos viviendo no tiene absolutamente nada que ver con la década de los años 90, ¿no? Así que sí, ajustar sin tocar políticas sociales, activar la zona a la que pertenecemos y apostar por una economía del conocimiento.
Dijo ayer Rubalcaba que Euskadi debe exportarle su modelo a España. ¿Eso qué significa?
Esto que le digo. Euskadi ha hecho una apuesta muy seria desde los procesos de reconversión industrial de mediados de los años 80 por vincularse a una economía que compite por capacitaciones, por competitividad, por productividad, por investigación, por desarrollo, por innovación tecnológica, científica, vincular todo lo que produces a tu forma de producción y ganar competitividad por ahí, haciendo cosas que otros no saben hacer y dándole mucho valor añadido a tu cadena productiva, digamos. Y Euskadi eso se ha convertido en un referente en los últimos años. Lo estamos haciendo muy bien en esa materia. Y por eso tenemos, aunque una crisis seria, la mitad de crisis que tiene el conjunto del Estado. La mitad de paro, crecimientos en el entorno del 0,8-0,9, buenas perspectivas para el año que viene, una economía muy exportadora que abre mucho los mercados fuera de Euskadi y fuera de España, y que es capaz de crear empleo por encima del conjunto del Estado. Ese es el modelo que debemos extender al conjunto del país, que además le va a ser muy positivo también para Euskadi, porque pertenecemos a un área de influencia económica donde compramos y vendemos, donde entramos y salimos, que es la economía española, que nos hace estar o mejor o peor en función de cómo esté ella en parte importante. Uh-huh. Conclusión, si la economía española dentro de un tiempo crece por encima del 1,5-2%, la economía vasca estará creciendo por encima del 2-2,5% y será la mejor noticia para el futuro de Euskadi.
¿El PSE a qué aspira el día 20?
Aspiramos a ganar las elecciones. Fuimos primera fuerza en el año 2008, pensamos que podemos volver a serlo. Hay muchas cosas en juego, un modelo económico, las políticas sociales, qué modelo de condición de ciudadanía, qué modelo de democracia queremos, si con más derechos o con pasos atrás, que es lo que propone el PP en materias muy sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera. Y un elemento nuevo que es muy propio a este lugar en el que vivimos, nuestro país, y que ha sido desde el 20 de octubre del año 2011, es decir, desde este año, la mejor noticia que nos han podido dar a la sociedad vasca en los últimos 50 años, y es que se ha abierto un nuevo escenario tras el anuncio de ETA del fin del terrorismo, que es el inicio de un camino nuevo que conduce a esta sociedad hacia la convivencia, hacia la paz. Pensamos que nosotros sabemos cómo hacer que eso sea irreversible, y pensamos que nosotros sabemos qué hacer cuando después de tantos años de luchar contra ETA hemos conseguido ganarla y abrir un tiempo de esperanza y de victoria para una sociedad que quiere vivir en paz. Los socialistas ahí sabemos qué hay que hacer, sabemos qué decir. Tenemos algunas dudas por las cosas que hemos visto en estos 7 años y medio, por los insultos, las broncas, lo que han hecho con la política antiterrorista al Partido Popular, de qué harían ellos. Nosotros, sobre nosotros mismos, no tenemos ninguna duda. Así que, ¿a qué esperamos? A que todo eso tenga opción de futuro. Y a que a partir del 20 de noviembre, en Euskadi haya una gran mayoría social que apoya al Partido Socialista de Euskadi en esas cuatro claves que le digo, ¿no?
Uh-huh. En relación con el final de ETA, durante unos días, semanas precedentes, se hablaba de concordia, de un acuerdo entre todos los partidos para estudiar qué medidas hay que adoptar a partir de las elecciones, pero ayer ustedes se acordaron del Partido Popular y de las cosas que el PP les dijo durante, por ejemplo, el proceso de paz del año 2007. ¿Por qué ahora?
Venimos de 7 años muy complicados en política antiterrorista. A nosotros nos hubiese gustado tener un pacto de trabajo conjunto y de silencio para no darle a ETA en un minuto de gloria entre las brumas, digamos, de la bronca política en estos últimos 7 años y medio. Ha sido imposible. Hemos sido capaces de pactar con el PNV, con Izquierda Unida, con todos los partidos, códigos de silencio estratégicos para luchar mejor contra ETA, y con el PP ha sido imposible, ¿no? En el proceso de paz nos hicieron ser, según ellos, unos traidores a los muertos. Hace unos cuantos meses nos convirtieron, por un caso, en un bar en la frontera con Francia, colaboradores con banda armada. Han dicho que hemos hecho la peor política antiterrorista en la historia de la democracia. Han dicho que nuestro Ministerio de Interior era una broma de Ministerio de Interior. Y con todo eso en el camino hemos conseguido terminar con ETA. Es verdad que esto es de todos, de los grupos pacifistas, de todos los partidos, de los periodistas que, como usted, informaron bien de qué significaba ETA y qué significaban los atentados terroristas, de los profesores, de los policías, de los jueces, de los fiscales. No hay todo aquel que aporta un granito de arena, esto es suyo. Y es de esta sociedad, de la sociedad vasca principalmente. Pero tiene razón quien el otro día, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, lo decía. Hay algunos que hemos hecho mucho más que otros. Por ejemplo, aguantar una sarta de insultos que no estaba en el guión. Uh-huh. Y eso nos ha traído, bueno, durante 7 años por un camino de dificultades. Con todas las dificultades, me parece que hemos recibido la mejor noticia del mundo, que te ha firmado su final, ¿no?
Sin embargo, hay algunos dirigentes del Partido Popular aquí en el País Vasco, señor Madina, que han llegado a sugerir, o más que sugerir, a decir directamente que ellos están dispuestos a arriesgar por la paz.
No me parece mal, me parece bien. La paz merece que arriesguemos por ella. Y nosotros venimos haciéndolo durante mucho tiempo. Fíjese en el proceso de paz, sin escenario sin el cual no se puede entender nada de lo que está sucediendo hoy. Y hoy está sucediendo el fin del terrorismo. Y el inicio de la paz en este país, en Euskadi, en nuestro país, donde nos dejamos la piel. Y nos llamaron de todo. Y nos montaron muchísimas manifestaciones de ultraderecha española contra el gobierno y contra el Partido Socialista de Euskadi. Sentaron al actual Lehendakari en el banquillo de los acusados y al consejero de Interior. Insultaron gravemente a muchos de nuestros compañeros, de los que ya no están, de los que ETA se llevó incluso. Hemos pasado por un túnel que, en fin, que ahora algunos dirigentes del Partido Popular aquí en Euskadi quieran arriesgar, a mí me parece bien. Los riesgos hoy son mucho menores que hace algún tiempo, también. Porque ETA ya ha dicho que cese definitivo de cara al futuro, ¿no? Pero bueno, que arriesguen. Nosotros estamos dispuestos, o sea que bienvenidos sean.
En esta campaña usted también ha pedido el voto para los nacionalistas descontentos. ¿Descontentos con qué?
Bueno, yo diría que el Partido Nacionalista Vasco, que es un gran partido, desde el anuncio de cese definitivo por parte de ETA entra en una zona de turbulencias producto de un nerviosismo que yo no sé muy bien a qué atribuir. Probablemente a proyecciones electorales que tengan. Pero el señor Íñigo Urkullu, porque tengo un respeto tremendo, enorme, ha venido a decir que ofrece los votos del PNV al Partido Popular. Al día siguiente Zapatero es un hombre de Estado. Al día siguiente a competir con Amaiure, ver quién la dice más alta en esto del derecho al aislamiento de Euskadi a través del ejercicio de autodeterminación. Al día siguiente el acercamiento de presos, como si fuese una novedad, como si algunos no llevásemos 10, 12, 15 años pidiendo el acercamiento de presos en este país. Por cierto, también entre insultos de los de siempre. Por tanto, le he visto descolocado. Y yo creo que este es un tiempo para la tranquilidad y para apostar claramente por un gobierno que haga irreversible, para el conjunto de un gobierno, digo, central, que haga irreversible el nuevo escenario de paz que se ha abierto. Y eso lo significa el Partido Socialista. Por eso estoy seguro que hay muchos nacionalistas en este país que no están dispuestos a que haya posibilidades siquiera de pasos atrás ni de dudas sobre lo que hay que hacer en la estabilización de una paz por la que esta sociedad ha trabajado mucho. Y con eso nos presentamos y con eso nosotros pedimos el voto a los que son ciudadanos vascos de izquierdas, a los que se vinculan históricamente al Partido Socialista de Euskadi, y a ciudadanos de perfiles nacionalistas que consideren que es tiempo para la tranquilidad y para la irreversibilidad del nuevo escenario que se ha abierto. Por eso pedí el otro día eso.
¿Contempla usted o contemplan ustedes que Amaiur pueda llevarse réditos de lo que ha sucedido, del cese definitivo de ETA?
Pues no lo sé. No. Me cuesta, ya sabe usted, proyectar bastante términos electorales con lucha antiterrorista. No me he especializado mucho en eso, nunca. Pero bueno, es probable que parte del nerviosismo del Partido Nacionalista Vasco esté ahí, en la competencia a partir de ahora de una nueva formación, vamos a decir, en el entorno del abertzalismo más radical que el PNV, en términos de legalidad y compitiendo en plena legalidad institucional con dentro de los universos de voto nacionalistas. Que va a tener votos, no hay duda. Que tuvo muy buen resultado en las elecciones municipales y forales de hace algún tiempo, pues está claro, sí. Si Amaiur reprodujera ese escenario de voto, está claro que el Partido Nacionalista Vasco tiene un problema.
¿Y qué va a suponer eso, este nuevo panorama en el Congreso de los Diputados?
Nosotros aspiramos a seguir siendo la primera fuerza. Y si eso sucede, están aseguradas, en caso de que el Partido Socialista gane las elecciones, las inversiones que han sido las más elevadas del conjunto de la democracia que ha tenido este país en los últimos 30 y tantos años. Está asegurada la estabilización plena del desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía. Está asegurada también el trabajo de un partido que, en caso de gobernar, va a trabajar para hacer irreversible un escenario de paz que esta sociedad se merece y un escenario de plena libertad y ausencia total del terrorismo, ¿no? Eso es lo único que me interesa de la siguiente legislatura en términos vascos, en términos de esta tierra, que es mi tierra, que es mi país, y para la que quiero eso: inversiones, desarrollo pleno de un estatuto que marca las líneas de nuestra convivencia de futuro, y que no haya ni un solo paso atrás, ni una sola duda sobre qué es lo que hay que hacer para que nunca más volvamos a tener en las calles de nuestro país asesinatos de gente que piensa de una manera o que piensa de otra, ¿no? Lo único que me interesa es eso. Los votos de Amaiur, en mi opinión, van a ir a la papelera, no van a saber jugar en el plano del Congreso de los Diputados con ese discurso que algunos hacen de queremos ir para no volver. Ir para no volver es más fácil no ir.
Al margen de la campaña electoral, o quizás no tan al margen, hoy se conmemora el Día de la Memoria, y creo que usted tendría algo que decir en torno a esto, señor Madina.
Pues bueno, yo creo que estamos en el tiempo de la memoria. Yo, el otro día, con el comunicado de ETA, lo que vino a mi memoria fue memoria. con perdón de la redundancia, ¿no? Me parece que esta es una sociedad que ha sufrido una cosa que está muy explicada. La explicó muy bien Hannah Arendt en un libro titulado Los orígenes del totalitarismo, que consiste fundamentalmente en que, como usted y como yo, cualquiera de los que nos escucha, y ETA también, tiene una visión particular de lo que Euskadi debe ser en este caso, ¿no? La diferencia entre usted y yo y de cualquiera que nos escuche con ETA es que ETA ha intentado elevar esa visión particular a categoría de total. Y esa es la definición perfecta del totalitarismo, ¿no? Ha soportado un intento totalitario para el que el conjunto de la sociedad vasca y el conjunto de lo vasco y la idea de lo vasco fuera definida solo por una visión particular, la que ETA tenía de lo que tenía que ser Euskadi. Les hemos ganado. Y en el camino hemos dejado muchos muertos y mucha gente a la que ETA se ha llevado, ¿no? Por tanto, solo veo un futuro en dos claves: justicia y memoria. Si este país olvida lo que le pasó, el más tonto de la clase aparecerá dentro de unos cuantos años y reproducirá las cosas que hemos vivido en los últimos 50 años. Y para evitar que el más idiota de la clase aparezca y produzca de nuevo escenarios como los que hemos vivido, solo tenemos dos elementos: justicia y memoria. Mm-hmm. Justicia y memoria. Una y otra vez justicia y memoria. Así que hoy es un buen día, sí, el Día de la Memoria, que espero que sea el país este, nuestro, Euskadi, un país de memoria.
Un gesto por comentar del día de hoy. ¿Qué significaría para usted el hecho de que Martín Garitano acudiera a la ofrenda floral de las Juntas Generales de Guipúzcoa?
Una buena noticia. Si acudiera, me parecería una buena noticia. Es verdad que vienen a la cola, es verdad que son los últimos, es verdad que nunca se han preocupado por estas cosas, es verdad que nunca han tenido una especial sensibilidad con las personas a las que te ha matado, con el enorme dolor que te ha cultivado en las raíces de esta sociedad, en muchos de sus sitios, que estos señores que actualmente dirigen Bildu, incluido el señor Garitano, nunca han visitado, ¿no? Si a partir de ahora empiezan a cambiar y empiezan a sentir que no les es excesivamente ajeno el dolor de lo que te ha producido, me parecerá una buena noticia. Si va hoy para pasar el día y camuflarse entre la realidad política de este país, en este ciclo electoral en el que estamos, en estos días electorales, me parecerá una broma. Uh-huh. Pero si viene para empezar un camino hacia el futuro, me parece que será positivo para este país. Sí.
Pues Eduardo Madina, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Vizcaya. Gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Hasta la próxima. Las 9:20.